Aquí comienza Pixel Sonoro, una historia sobre música y videojuegos, con Iván García.
Bienvenidos, amigos y amigas oyentes, al segundo programa de la segunda temporada de Pixel Sonoro, vuestro podcast, ya lo sabéis, sobre música de videojuegos. Y bueno, hoy vuelve a ser un día especial, muy especial, porque hoy nos vamos a recorrer las tierras de Aeterna, pero no lo vamos a hacer solos, ya que hoy en Pixel Sonoro tenemos el honor de contar con el testimonio de Juan Ignacio Teruel, Nacho Teruel para los amigos, creador de la música de Aeterna Noctis, un título tipo Metroidvania que salió a mediados de diciembre y que nos pone en la piel de un derrotado rey de la oscuridad en uno de tantos ciclos que se suceden en su lucha contra la reina de la luz. Un juego en el que, si se me permite expresar mi opinión, el estudio talaverano Aeternum Game Studios ha puesto una atención al detalle abrumadora, más si se tiene en cuenta que se trata de su primer proyecto, atención. Estoy hablando de un apartado artístico totalmente artesano, una historia con mucho peso, una jugabilidad acorde a su dificultad, que es mucha, y lo que nos interesa a nosotros, un trabajo increíble con el sonido, tanto en lo que se refiere a efectos como doblaje y sí, evidentemente, su banda sonora. Y también, obviamente, ¿quién mejor, pues, para hablarnos de ello que uno de sus principales responsables? Un tío fantástico, además, ya lo veréis. Pero antes, los que venís siguiendo el podcast, pues sabéis que en nuestras entrevistas siempre tratamos de darle al juego una contextualización a la altura. Y en esta ocasión me he dejado seducir por el cariz romántico que toma el juego, y de esto vamos a hablar, de romanticismo y de algún tema más. Y por ello, tomamos nuestra flecha teletransportadora y nos vamos directamente a comienzos del siglo XIX.
Hombres que pensáis y decís que soy malévolo, testarudo y misántropo, cuán equivocados estáis conmigo. No sabéis cuál es la causa secreta que me hace parecer de ese modo ante vosotros. Debo vivir casi en soledad, como aquel que ha sido confinado, y puedo relacionarme con la sociedad solo en tanto en cuanto la necesidad de verdad lo demande. Qué humillación para mí cuando aquel que estaba sentado al lado mío escuchó una flauta a lo lejos y yo no oí nada. O cuando alguien escuchó el canto de un pastor y, de nuevo, yo no oí nada. Ese tipo de incidentes me condujeron casi a la desesperación. A poco más y hubiese acabado con mi vida. Y fue solo mi arte lo que me lo impidió. Me parecía imposible dejar este mundo sin haber antes parido todo aquello que estaba dentro de mí.
Habéis escuchado la magnífica voz de Javier Ruiz, el rey de la oscuridad, quien da vida al rey de la oscuridad en Aeterna Noctis. Pero no es el rey de la oscuridad quien os hablaba, fijaos, tengo los pelos de gallina, ¿no? Muchísimas gracias, Javier Jabucho. Este fragmento pertenece al célebre testamento de otro rey, Ludwig van Beethoven, que escribió cuando enfermo y amenazado de perder su oído allá por el año 1801, decidió pues expresar su desesperación en su retiro, en su aislamiento, en el pequeño pueblo de Heiligenstadt, cerca de Viena. Este testimonio alberga una idea, una concepción revolucionaria que ya damos por hecha hoy en día, pero que no siempre ha sido así, la del artista como genio, como interventor entre los dioses y el hombre, que se redime contra toda dificultad y lucha a través de su arte. Este es el símbolo de un periodo, el conocido como periodo romántico, que generalmente pues vinculamos al siglo XIX, pero cuyos cimientos se pusieron en el siglo anterior. Un periodo en el que el arte deja de ser un mero entretenimiento para configurarse como un don en todo su esplendor, en cualquier disciplina. Y ahí estaba Beethoven como el genio que sufre y que, despojado de todo aquello que le hace ser quien es, se repone y vence, dando rienda suelta a su talento. Fijaos lo que tiene que ser para un compositor perder su oído, ¿no? Una idea pues muy parecida a la que manejamos en Aeterna Noctis y en otros tantos juegos cuando comenzamos. Y es que, por muy raro que pueda parecernos, nuestra concepción moderna del músico como artista, como casi iluminado, no se produce hasta este momento. El cambio comienza a finales del siglo XVIII, con las décadas de las revoluciones, que auparon a una nueva burguesía, que a su vez sería determinante a la hora de hacer más accesible el arte en general. Hasta entonces, hablando de música, el compositor había sido siempre más bien un artesano, ¿no? Antes que un artista, sufragado por el mecenazgo de algún noble terrateniente o de la iglesia. No obstante, a partir de Beethoven, el artista adquiere brillo por sí mismo y abandona el mecenazgo para vivir de su música y de su público. Ese público, tal y como lo concebimos ahora, se consolidó también a finales del siglo XVIII, puesto que hasta entonces la música en directo, en su mayoría, solo era accesible a través de la iglesia o de la corte. El movimiento romántico, por tanto, trae consigo la ecualización de todas las artes. Surge, por ejemplo, el concepto de bellas artes, de tal forma que es universalmente aceptado ya durante comienzos del siglo XIX que todas las disciplinas tienen puntos comunes, y esto es algo que se aprecia en los pensamientos de filósofos tan célebres como Kant, Hegel y Schopenhauer. La música instrumental, además, pasa a ocupar un lugar que hasta entonces nunca había ocupado. Todo lo contrario, más bien, pasa a ser considerada la música instrumental la más genuinamente romántica, ya que, tal y como escribió Eta Hoffmann en 1816, su materia era el infinito. Es la descripción, a través de las palabras del caminante sobre el mar de nubes, ese cuadro de David Friedrich, ese famoso cuadro de 1818 en el que vemos a un hombre de espaldas contemplando un horizonte de montañas y nubes. El personaje es solo contra el mundo. Una imagen muy de videojuego, por cierto. No hay más que comparar esta famosa imagen con la portada de The Legend of Zelda Breath of the Wild, y una imagen que también podemos ver en Aeterna Noctis. Hemos hablado del auge de una nueva clase social, del fin del mecenazgo como medio de subsistencia único para el artista, pero hay otra consecuencia que trajeron estos cambios, y es la generalización de la música, muy importante. Ahora cada vez más gente se permite el lujo de interesarse por el arte simplemente por el propio placer. Y veréis, es que hasta el siglo XIX no era habitual ver en las casas instrumentos de tecla, y ya en la segunda mitad del siglo XVIII aparece el piano pianoforte que permitía una amplia gama de dinámicas a diferencia de los viejos clavicordios y, por ende, instalado en muchas casas, facilitó el surgimiento de muchas formas de contemplar y diversas de contemplar la música, propiciando también el crecimiento de negocios como el de la edición de partituras. Los compositores ya no se forman bajo un mismo método o proceden siempre de familias de músicos, sino que se unen a la corriente musical en diferentes etapas de su vida y con influencias de todo tipo. El piano se convierte entonces en el instrumento central, el piano como instrumento altamente versátil y expresivo en la intimidad. Aparecen entonces las canciones, los famosos Lieder de Schubert y Schumann, entre otros, pero también el extraordinario sinfonismo de Berlioz, la ópera decimonónica en todas sus vertientes, el pianismo virtuoso de Chopin, de Thalberg, de Liszt. Esto es, como he dicho, diversidad, una increíble diversidad. Aparecen nuevas formas cada vez más cortas, por ejemplo en el caso de Friedrich Chopin, que es lo que estamos escuchando ahora, ¿no? El nocturno en do sostenido. Aparecen composiciones basadas en las danzas, también composiciones muy íntimas, las mazurcas, los nocturnos, las ballads, los preludios, favoreciendo pues eso, cada vez una más corta duración, pero más impronta de las emociones, composiciones que te susurran en la oscuridad, en la soledad. Y todo esto nos llega aquí y lo podemos ver también en Aeterna Noctis, a su manera. Algo que comienza con el héroe, el mensajero de los dioses que nos cuenta en las historias de Beethoven, el genio por excelencia, y todo ello con un instrumento musical como vehículo y como protagonista, como nos contará Juan Ignacio, siempre dentro del gran eclecticismo que encontramos en el mundo de Aeterna. Estas pequeñas nociones pueden verse representadas tanto a nivel musical como a nivel narrativo en Aeterna Noctis, pero esto no queda aquí. Aeterna Noctis gira también en torno a la dualidad de fuerzas, de las fuerzas de los polos opuestos que dan lugar a una serie de ciclos, una visión que irremediablemente nos lleva a teorías como la del yin y el yang que todos conocemos, uno de los pilares del taoísmo y del confucianismo. El yin y el yang, que de acuerdo con la antigua filosofía china, dieron lugar al origen de todo. Una filosofía que propició la aparición de sistemas de decisión como el I Ching, que tanto emplearon compositores como John Cage, si lo aplicamos a la música, ¿no? Lo interesante aquí es que, a pesar de que tendemos a discernir entre polos positivos o negativos, esto no tiene nada que ver con conceptos abstractos como son el bien y el mal. El taoísmo, por ejemplo, o en el taoísmo la idea del bien y del mal casi como que se descarta, se relativiza. No hay un bueno y ni hay un malo, no hay un equilibrio. Aeterna Noctis y su música nos llevan también a Oriente, a regiones lejanas y aún exóticas como puede ser la India. La existencia en la India, que también es cíclica, donde el tiempo no transcurre de forma lineal, ¿no? Y fijaos de la importancia, en este caso, del sonido, de la palabra, que en la cultura india es precisamente la vibración, lo que da lugar al cosmos. Un sonido hace una letra, las letras harán sílabas y las sílabas palabras, el mundo cotidiano que depende del sonido, ¿no? Y de aquí la importancia del lenguaje también. Así lo expresaba el Sangita Ratnakara, el tratado musical, uno de los tratados indios más famosos. Y esto de alguna forma también lo sabían en Aeterna Game Studios. Y lo que es más importante, lo pusieron en práctica para dar lugar a su propio cosmos, a sus propias sílabas, a sus propias palabras y su propio lenguaje. Y de estas cosas y mucho más también vamos a hablar junto con nuestro invitado de hoy. De nuevo lo repito, Juan Ignacio Teruel, creador de la música de Aeterna Noctis, para que podáis conocer mucho más sobre el sonido de un título tan espectacular. Hoy en Pixel Sonoro rompemos el ciclo eterno de la noche y el día para recibir a Juan Ignacio Teruel, creador de la música que acompaña al Rey de la Oscuridad en Aeterna Noctis, lo último del estudio talaverano Aeternum Game Studios. ¿Cómo estás, Juan Ignacio? ¿O prefieres Nacho?
Pues Iván, buenas tardes. Bien, prefiero que me llames Nacho, porque es como los amigos y la gente de confianza me llama, y ya te estoy brindando mi cercanía y mi calidez, porque oye, en lo que hemos podido hablar antes para preparar esta entrevista, me pareces una persona majísima y creo que tenemos mucho en común. Y por favor, háblame de tú, de Nacho, de lo más cercano que sea. Yo creo que es una forma de estar más cerca.
Es que claro, los oyentes, hay una cosa que no pueden escuchar en todas las entrevistas que yo he tenido la suerte de conceder hasta ahora, y estábamos hablando también de Curtis Schweitzer y demás, lo que no pueden escuchar la gente es lo interesante de las conversaciones que no se graban, que para mí hay muchas veces que es de lo mejor, ¿no? Y bueno, estás aquí porque tenemos a Aeterna Noctis desde mediados de diciembre, que ha sido bien recibido, ¿no? Yo creo que es un trabajo que a la gente le puede gustar más o menos, pero se nota que hay muchísimo mimo en este videojuego.
Sí, mucho trabajo y, como tú dices, pues muy, muy cuidado siempre y hecho con todo el cariño. Y bueno, decías que cuando nos presentabas al estudio decías, ¿no?, lo último de Eternum Game, pero es lo primero, ¿no? Entonces,
sí,
entonces esto último, al ser lo primero, pues te puedo decir que como cualquier nueva creación o algo que ve la luz por primera vez, pues claro, algo en pañales, pero que hemos tenido la suerte de que la comunidad, los jugadores lo han recibido con mucho agrado y con mucho interés, ¿eh? Y todo, yo por la parte que me corresponde a nivel musical también, ¿eh? La banda sonora ha sido muy recibida. Y encantado, porque también para mí es la primera incursión en este mundo.
Claro, que además recordamos a todos los oyentes que la tienen totalmente disponible en Spotify, que hay veces que es un poco difícil encontrar bandas sonoras de videojuegos, o son capturas que han tenido que hacer fans directamente a YouTube o lo que sea. No, esta vez la tenéis completamente en Spotify y son nada más y nada menos que 43 temas y algunos de bastante duración. Por esto te preguntaré más tarde. Pero primero, me gustaría que te conociésemos un poco más, ¿no? Yo ya me sé tu recorrido porque te he estado stalkeando un poco, pero los oyentes, ¿no? Cuéntanos un poco cuál es tu formación a grandes rasgos hasta la fecha.
Bueno, pues yo en principio, pues lo que tú y yo hemos hablado fuera, ¿no?, fuera de micro. Mi formación es bandística. Yo desde que tengo uso de razón, y empecé con 8 años, cualquier pueblo. Yo soy de un pueblo de Andalucía, un pueblo de Granada que se llama Cúllar, que era un pueblo en el que, pues, en el año 85-86 empezaron a promover la vuelta de una banda de música, y a raíz de esa actividad, ¿no?, en la que pues dentro tuve la suerte de que mi padre era uno de esos locos que querían empezar a mover la música en un pueblo pequeño de 5.000 habitantes, y ahí estuvimos, ahí empecé mi formación como músico de banda. Yo empecé a tocar el clarinete y bueno, ahí se empezó a despertar un poco la curiosidad, sobre todo, ¿no?, el querer ir un poco más allá. Entonces mi formación ha sido bandística. Empecé a estudiar por mi cuenta, luego empecé a trabajar también diferentes tipos de instrumentación, también estuve tocando percusión, luego empecé a tocar guitarra eléctrica y en grupos de pop, de rock, con lo cual también conocí otra parte. Ya pues empecé a tocar la batería, el bajo eléctrico, teclados, o sea, ya empecé a conocer un sistema más, y todo lo que sonaba desde el principio me atraía, ¿no? Entonces pues nada, fui estudiando, me fui ampliando, fui al conservatorio, a Granada, para estudiar, para aprender más a nivel académico. Me orienté por el clarinete, pero realmente para mí siempre la dirección y lo que era más en sí el instrumento, más que un instrumento individualista, como tú puedes conocer bien un instrumento de banda en el que detrás de cada instrumento hay una persona, pues para mí el instrumento que más me llamaba la atención siempre era el instrumento múltiple, ¿no? El que era el sonido completo, el que tu instrumento fuera la banda. Entonces, desde muy joven, recuerdo a mi maestro, al maestro Rafael Pérez, me enseñó mis primeras nociones, que con muy poca edad, yo tenía 10, 12 años nomás, y me puso delante de la banda y me dijo, por favor, este va a ser mi sustituto, es que lo veo. Entonces dirige, no te puedo decir si fue Amparito Roca o Sabia, ¿no?
Un clásico.
Los repertorios bandísticos. Y por ahí tengo una foto, recuerdo de aquel día, y no sé, pues aparte de ir formándome, de verdad que yo ya quise conocer más de cara a lo que es en sí el profesional, ¿no? Me fui acercando a directores con una gran trayectoria y con mucha preparación, y me fui acercando a ellos para aprender de ellos, ¿no? Y estar a su lado y querer saber más de cómo era la dirección por dentro. Y otra cosa que nunca me contaron en un conservatorio, Iván, y que a mí me llamaba mucho la atención y que yo buscaba con mucha afán, ¿no? Sí. Era el tema de las emociones, y a mí nunca me hablaron de emociones en el conservatorio. Yo quería, digo, bueno, yo quiero ahondar más, yo quiero saber por qué la música emociona tanto y qué se puede hacer o qué transmite la emoción. Y como el director prácticamente es un poco ese nexo de unión entre la partitura y el público, ¿no? Y que mucho de lo que el público recibe es lo que la emoción del director transmite, pues me fui metiendo en ese otro campo, y bueno, pues de verdad que hasta hoy, pues una formación clásica, sobre todo dirigida a la formación bandística, y no te puedo decir, de verdad, es lo que más ha ocupado mi tiempo, ¿no? En estos más de 30 años que llevo dedicado a la música.
Y que actualmente eres el director de la banda de Talavera de la Reina,
sí,
¿no?
¿Cómo? Sí, actualmente sí, desde el año 2020, sí.
Claro, y te iba a preguntar, ¿cómo termina un director de banda componiendo para un videojuego? O sea, ¿cómo se produce el momento en el que se te involucra en el proyecto de Aeternum Game Studios?
Pero pues una suerte. A ver, tú ya sabes que Talavera es una ciudad, no deja de ser una ciudad pequeña, ¿no? Pues son 80 y algún mil habitantes, pero aquí nos conocemos en general, ¿no? Mucha parte de la sociedad. Y yo venía haciendo ya algunos tipos de conciertos y de algunos tipos de eventos musicales con la banda juvenil que teníamos también dentro de la banda de música. Tenemos un apartado que son los educandos, y en los que yo pues ya me había aventurado a hacer algún tipo de tributo para grupos pop, para grupos rock, para música un poco de como una new concept band que yo creé un poco, el nuevo concepto aquí entre los chavales. Tuvimos nuestro propio logo, ¿no? Es decir, somos la New Concept Band y somos un nuevo concepto que queremos llevar a Talavera otro tipo de música. Ahí empezó mucha gente a conocer también mi faceta de dirección un poco más, pues más valiente o más, quizá más arriesgada, ¿no? Que la clásica de un repertorio clásico de banda. Y ahí mucha gente me conocía, y Fernando, uno de los tú ya conoces a Fernando,
sí.
A los directores del proyecto, del estudio de Eternum Game, son Fernando Sánchez y Hugo. Pues Fernando me conocía, y Fernando me dio un toque, una llamada, y me dice, Nacho, tenemos entre las manos esto, te vas a echar las manos a la cabeza, pero yo quiero que seas tú, porque él ya me conocía, me había visto trabajar y había visto un poco esa parte que yo tengo creativa, ¿no? Y el tocar otro palo, el tener un grupo rock y haber hecho también otras incursiones en otros mundos, pero yo nunca había compuesto nada. O sea, yo tengo composiciones para banda y tengo mi tipo de arreglos, como siempre hemos hecho los directores, ¿no? Que hemos ido haciendo arreglos de alguna cosita actual, pero nunca había hecho, Iván, nada relacionado con un videojuego.
Y te desquitaste, en mí. Y te desquitaste con todo esto ya.
No, es que yo no sabía lo que iba a hacer. Él me dijo que tenían un proyecto que era un videojuego. Yo pensaba que iba a ser algo pequeño, algo de uso. Pues yo me imaginaba pues jugar en el móvil. Yo no sé, no te puedo decir porque no sabía. Tampoco soy jugador y no soy un gran experto. O sea, en el momento en que ya me citan en el estudio, que ya estaban ellos trabajando, ya llevaban tiempo trabajando en todo el boceto de la historia, de todo lo que es en sí el mundo Eterna, que es un mundo muy amplio. Ya llevaban un tiempo, ya estaba José Manuel Serrano, el nuestro dibujante, ya estaba con los trazos hechos del mundo real, de todo lo que en general iba a costar. Tenía muy claro los diferentes niveles. Y cuando me cuentan la historia, pues yo lo único que supe, o sea, me encantó, me llevó tanto, porque cuando Hugo, que es el mente pensante de este proyecto, es el de donde nace toda la historia, me cuenta un poco el lore y me cuenta un poco de a dónde quiere llegar con este juego, yo dije que sí, Iván. Yo, o sea, sin tener experiencia ninguna, yo dije, yo sí, yo quiero colaborar. Y si creéis en mí, y si de verdad tenéis confianza en que yo lo puedo hacer, pues bendita sea, ¿no?, esa esperanza, yo no quiero fallaros. Así que ya sabes, soy andaluz, también soy muy chocolate, ¿no? Y dije, pues claro, no hay miedo.
Sí, claro.
Y así empezó, Así empezó.
Y yo te iba a preguntar una cosa, porque yo, al igual que tú, más o menos musicalmente, salvando las distancias desde luego, me he criado más o menos en un ambiente parecido, ¿no? El de las, como mucha gente, las bandas de los pueblos han dado formación, por lo menos primaria, a muchísima gente, ¿no? Pero ¿cómo se siente pasar de un ámbito a otro? Porque yo te quería preguntar, ¿ya tenías nociones de composición con estaciones digitales? Porque eso, de diseño de sonido, porque eso, vamos, es algo insalvable para este, cuando no tienes el presupuesto para contratar a una orquesta o algo así que grabar, ¿no?
Ah, claro. Bueno, estoy siendo tan sincero como no. Yo soy así. Yo te voy a contar todo lo que me preguntes. Te voy a hacer una respuesta real de cómo ha sucedido, ¿no? No voy a inventarme nada ni voy a maquillar nada. Entonces te diré que yo cuando empecé no tenía ni idea. O sea, yo mi forma de componer hasta ahora ha sido con un editor tradicional, y yo mi forma de componer era básicamente para una formación armónica concreta con un tipo de textura para una banda sinfónica o para una banda, en este caso, de concierto. Y cuando se me habla de lo que yo tenía que hacer, lo primero que hice fue empezar a preguntar qué es lo que yo tenía que hacer. Y bueno, pues te cuento una de las anécdotas que te encanta a ti, seguro que te va a gustar mucho lo que te voy a decir.
Segurísimo.
Y es que me pongo en contacto con un gran amigo mío, que es Arele Ainaware. Bueno, nunca digo bien el apellido, ¿eh? Es Arele Ainaware, que es uno de los productores musicales de Marvel. Está trabajando en Los Ángeles y trabaja para Marvel. Fue productor musical de La La Land. Y bueno, puedes imaginar, un amigo mío que estuvo aquí en mi boda en Talavera, es de Granada, de un pueblo de Baza, al lado de mi pueblo, y su chica Ascensión y él, pues han sido amigos como familia, ¿no? Durante muchos años formaban parte de una banda que yo dirigía allí en Granada, en Benamaurel, en una población cercana a Cúllar, a mi pueblo. Y ellos también formaban parte por la formación de Anel era de la guitarra clásica, pero se vinieron a Madrid y él estuvo trabajando para la serie Isabel, o sea que era un músico, empezó a hacer incursiones ya en producción. Y fíjate que la anécdota es que viniendo a Talavera a mi boda, yo me casé en el año 2012, en el autobús venían la Sepulvedana, que le llamamos aquí el autobús que venía de que hace la línea de Madrid y Talavera.
Sí.
Pues venían su chica y él a mi boda ese fin de semana, habíamos quedado todos los amigos de allí de Granada y tal, y ellos se vinieron en el autobús para estar aquí ese fin de. Y fue en el momento en que se echaron las manos la maleta, podemos decir, a la espalda, y dijeron, nos vamos a Los Ángeles a buscarnos la vida. Y de ese viaje en autobús a Talavera surgió el, nos vamos a Los Ángeles. Ese chaval ya te digo que su primer trabajo fue La La Land. Imagínate, estuvo en los Globos de Oro, fue muy premiado, fue una de las obras muy premiadas. Y está trabajando para Marvel desde entonces. Y yo podemos decir que lo primero que se me ocurrió hacer en ese momento fue llamarle y preguntarle, oye, Anele, ¿qué tengo que hacer para componer música para un videojuego? Porque yo trabajaba con los editores, ¿no?
Sí.
De hecho, utilizaba MuseScore, que pues es gratuito y es muy bueno para,
Sibelius,
para
cualquier persona que quiera. Los típicos.
Sí, cualquiera. Sí. Entonces yo trabajaba con ese porque era gratuito, de cara a que también en cualquier estudio universitario, en cualquier sitio, cualquier persona puede acceder más fácilmente. Y si alguien me pedía algún tipo de ayuda, decía, pues mira, instálate este. Y así le podía ayudar. Pues y me dijo él, dice, nada, Nacho, esto para empezar tienes que tener. Esto me fue diciendo enumerado lo que tenía que comprar para empezar a funcionar. Y que mi forma de componer debería de variar. En vez de escribir en MuseScore, pasarlo a MIDI, de MIDI pasarlo a un programa de, pues ya sabemos, ¿no? Yo trabajo con Cubase. Pero en vez de, o sea, para mí era nuevo completamente. Me decía, no, tú tienes que componer directamente. Tu composición tiene que empezar directamente en ese tipo de composición. Tú vas a hacer directamente con un controlador MIDI, vas a trabajar en el Cubase, ¿no? Como nosotros aquí en España, en el Cubase. Y luego ya, pues como hacemos aquí, luego ya el orquestador, si lo vas a llevar a orquesta física, el orquestador te hará el trabajo para orquestar para todo y nada, pero tú compón directamente así, con el teclado este,
claro.
Me dijo todo lo que yo necesitaba.
Qué
y
bueno.
Así empecé de cero. O sea, Iván, yo empecé de cero.
Es que te lo preguntaba porque más o menos en estos ámbitos es que hay los compositores no suelen necesitar trabajar con estaciones digitales porque la composición se hace de una forma mucho más manual.
Exacto.
Claro, y la mayoría son compositores y son orquestadores también, que en muchos de los grandes proyectos no necesitas ser orquestador porque tienes a un orquestador ya que te lo hace todo.
Sí.
Claro.
Pues así empezó mi experiencia y bueno, te puedo decir que he ido aprendiendo con también según iba avanzando el proyecto. Nos ha pasado en general, en Eterna algo muy común es que empezamos con un nivel determinado todos y teniendo quizá una idea de producto que luego con el tiempo se ha ido ampliando también por la formación que hemos ido adquiriendo también todos los trabajadores del equipo. Eso es algo que Hugo y Fernando suelen decir muy a menudo.
Sí, que
¿no?
comentaron en la entrevista de GTM, que ha sido publicada. Yo tengo la revista, de hecho, que es el primer número que he comprado, y además la entrevista me parece fantástica. Y das lugar a una banda sonora de nada menos que 43 temas, si no me equivoco, de los cuales, bueno, ya he dicho algo antes, ¿no? Tenemos algunos como The World Maker, que casi dura 10 minutos. ¿Y cuánto tiempo tardaste en componer la banda sonora al completo, más o menos?
Bueno, eso es difícil, ¿eh? Te puedo decir que es muy complejo. Aunque trabajábamos por proyectos y trabajábamos siempre con un controlador también temporal, ¿no? Yo tenía, pues para un tema concreto a lo mejor tengo una media de 3 días de trabajo para escribir un tema. Por ejemplo, si nos vamos al tema de que tú acabas de nombrar, ¿no? Que es un poco es el más extenso dentro de toda la de todo lo que es la composición en general.
Sí.
Pues ese tema evidentemente es el 35 de la lista. Es un poquito más, más complejo en general, porque también pues tenía que expresar ciertas cosas más, mucho más denso, ¿no? A la hora de explicar y donde tenía que entrar una serie de instrumentación también que nos lleve un poco más a ese otro mundo, ¿no? A un espacio, a una zona en la que no tiene nada que ver, ¿no? Estamos haciendo un mundo nuevo y es un mundo creado por un creador concreto, en este caso por Caos. Todo eso había que explicarlo con música y no le quise ni quitar un minuto ni poner un minuto más, porque creo que igual es muy denso y es un paraje muy amplio y es una zona concreta en la que hay que desarrollar pues diferentes... No sé si ha llegado a jugarlo, no quiero hacer ningún tipo de spoiler a nadie. Pero
normalmente no hacemos spoilers. Yo no he llegado a jugar al juego. Es algo que te he dicho que es el primero de todas las entrevistas que hago, que básicamente últimamente por falta de tiempo y también porque, ¿por qué no decirlo?, me da un poco miedo acercarme al juego porque me parece fantástico a nivel artístico, pero tiene pinta de que te pone de los nervios.
Sí, bueno, pero lo mejor es la recompensa, cuando lo consigues.
Pero he visto muchos gameplays porque evidentemente no iba a venir virgen a esta entrevista para empaparme también de lo que es el lore, de la historia y todo esto. Y evidentemente, como os dice Nacho, toda la música va ligada a una historia que yo creo que está muy claro y también al cariz de cada nivel. Pero eso lo vamos avanzando, te lo pregunto más adelante, ¿no?
Perfecto, yo por eso te decía que un poco, bueno, pues volviendo a tu pregunta, el tiempo real para cada uno de los temas o para toda la obra en general es muy muy difícil de poder, a nivel temporal, de ponerle un número, ¿no? Pero te puedo decir que trabajo con todo el equipo. Iván, yo no soy un agente externo al que el estudio le manda un trabajo ya terminado y me dicen, pues no, a esto hay que ponerle música. No, yo estoy con ellos en el estudio, yo tengo mi propio estudio dentro de, valga la redundancia, ¿no?, dentro del propio estudio Eternum Game. Yo tengo en la parte de arriba, en la planta de arriba, un pequeño local insonorizado donde tengo todo el equipo digital y donde yo trabajo, y tengo también pues todos los monitores para escuchar lo que se va haciendo, las cinemáticas se hacen, todo el montaje ahí, todas las FX, los sonidos que hay que ver y evaluar si son correctos en cuanto a lo que queremos como resultado, se evalúa ahí. Entonces yo trabajo con ellos, yo soy parte más del equipo, que eso es quizá lo que diferencia a Eternum Game en su forma de apostar por la música de otros estudios en los que buscan un agente externo para que le haga la composición. Entonces yo estoy cada mañana, mi jornada laboral es de 7 a 3 igual que el resto del equipo, y yo voy viendo en este caso pues qué jornada, o sea, si el dibujante está ilustrando una zona determinada, hablamos cualquiera, me da igual, pues en Mar Infinito, por decirte alguna, yo ya veía cómo era la ilustración y cuál era la idea que tenían, porque Hugo de primera mano me contaba el lore y me decía exactamente esa zona qué es lo que tenía que representar. Entonces yo iba haciendo la música a la misma vez que se iba haciendo el boceto, se iba dibujando, se iba rellenando de color.
E incluso te habrás adelantado alguna vez, porque de las palabras, yo no sé si de Hugo o de Fernando en alguna entrevista, yo digo, seguro que alguna vez incluso se adelantó Nacho.
Sí, seguro. Ya había algunos temas que yo ya lo tenía, o sea, lo tenía clarísimo y ya lo había hecho sin estar la zona terminada. O sea, sí, sí, porque igual yo trabajo mucho, o sea, la forma de componer es muy, muy, yo soy muy emocional, ¿no? Y en el momento en que veo algo que tú me estás contando una historia, tengo esa facilidad o esa suerte, ¿no?, de poder empezar a vislumbrar lo que tú me estás contando y empiezo a ver la música que le podría ir, ¿no? Entonces, en el momento en que Hugo me decía, pues por aquí, entonces yo le callaba y decía, Hugo, ya, no me cuentes más, vale, déjame, que yo tengo muy claro por dónde voy a empezar, ¿no?
Desde luego. Sí, todo el proyecto respira como ese aura de como de artesanía, ¿no? Como de que todo está hecho a mano, incluso la música, o sea, no a mano, evidentemente la música también, pero
bueno, de una forma,
claro, como un paralelismo con el aspecto artístico visual, quiero decir, ¿no? Que ya sabemos, exacto, que todo está dibujado a mano, que en fin, que el propio idioma, el eterniano que se ha creado también, que eso a mí me parece fantástico, sí, que se haya apostado por un doblaje, sabes que siempre. Claro, mira, una pregunta así que me surge así de repente. ¿Tú ya sabías que le ibas a poner música a una escena narrada por Nuria Mediavilla o vino después? Hombre, porque eso ya es otro nivel.
No. Es una gozada. Yo cuando... Sí, sí, porque, a ver, la música de tío que se iba componiendo y de hecho yo no le he puesto la música a la narración de Nuria, sino que utilizamos para la cinemática en la que entra la narración de Nuria uno de los temas que yo ya tenía para otra zona concreta, o sea... Que sinceramente estaba como preconcebido, o sea, decía Hugo, no puede ser, si es que es ideal esta música para esta narración. Y bueno, cuando yo sabía que iba a ser Nuria, porque todas las voces de las cinemáticas, todo el doblaje, en todos los idiomas, en los 8 idiomas que se hicieron, pues pasaban, se hicieron en un estudio en Madrid, pero luego directamente cada uno de los cortes en diferentes tipos, había varias pruebas en las que nosotros luego elegíamos, enlazábamos con un tipo de tono concreto. Ese era mi trabajo también, formaba parte de mi trabajo dentro del estudio, porque ellos querían que yo hiciera también, Iván, un trabajo que era el de poner mi oído a disposición del estudio. Entonces, que como buen oído musical y con la sensibilidad que podemos tener los músicos profesionales en cuanto a un oído determinado, pues que también de cara a que el resultado final de las cinemáticas, de los idiomas, pues yo he ido montando. Todo eso que se escucha ahora lo hemos ido montando igual, en un trabajo como yo suelo hacer las composiciones, poniéndole cada uno de los cortes de voz y haciendo, pues fue precioso cuando yo pude escuchar a Galadriel, ¿no? Para mí siempre será Galadriel.
Siempre, siempre.
La voz de Nuria Mediavilla, ¿no? Esa maravilla de voz, esa profesionalidad.
De verdad, y que si alguno de los oyentes no lo ha escuchado, o sea, por lo que sea, ¿no? Que a lo mejor, yo creo de verdad que si ahora mismo eres medianamente aficionado al mundo de los videojuegos, eres español sobre todo, que es importante, y no has oído hablar de Aeterna Noctis, que es raro, si alguien no lo ha hecho, por favor, que por lo menos se vea las cinemáticas de las entradas y todo eso, porque es increíble, ¿sabes? Aunque luego no se anime a jugar al juego o lo que sea, pero al final ha quedado un resultado que, además, a mí, si me permites la opinión, me parece que queda. Antes has hablado de emocionalidad, yo es algo que vengo defendiendo con este podcast, porque es muy difícil integrar un discurso con una música de fondo y que de alguna forma esa música resalte la emocionalidad que tú quieres expresar y viceversa, y en este caso yo creo que es algo que no hace falta que lo analices, simplemente con que pongas el oído ya ves que hay una integración perfecta entre la emoción que quiere expresar el discurso y la emoción que está expresando la música, ¿no?
Eso es
un halago.
Además te agradezco, porque sinceramente creo que es lo que tenemos que llegar, ¿no? El que le pongamos música a algo tan sumamente atractivo de por sí solo como es el arte que tiene Aeterna, y por eso la gente, como tú bien dices, les invitamos a que se metan, pongan Aeterna Noctis en cualquier buscador y que vean lo que te ofrece en cuanto a jugabilidad, en cuanto a desarrollo de lo que es el plataformeo o tal, a qué jugador le va a gustar. Pero yo te voy solamente al arte, a lo que te entra por el ojo. Y a lo que, si le pones música, evidentemente lo que la música tiene que hacer es que te llegue mejor. No, no, o sea, siempre hemos cuidado mucho el que no te estorbe la música. La música no está hecha para que el compositor se luzca y para que el compositor haga una obra que realce el nombre del compositor, sino todo lo contrario. O sea, aquí el compositor está al servicio del dibujante y del lore del juego y del resultado final, y lo que queremos es que lo más importante es que si tú eres el jugador, Iván, si tú eres el que está moviendo ese personaje, si tú estás viviendo con esa tensión el momento del enfrentamiento con un boss, o tienes una zona de verdad que es una huida, que te persiguen, que tienes... Uf, que estás hasta sudando, ¿no? Realmente, sin moverte de casa, moviendo los dedos, estás con unos nervios... Vale, la música tiene que ser la que te ayude a eso. Yo de verdad, para mí es un halago el que la gente diga, oye, qué bien.
Claro, mira,
es que estaba jugando una zona y es que la música me metía de lleno.
Es una pregunta que te iba a hacer yo, y de hecho es una pregunta que me ha trasladado mi amigo Julio Costilla, que es el director de otro podcast que se llama Coop Mode, que les recomiendo a todos los oyentes, y él pues se ha jugado a este juego, al parecer, de forma enfermiza, como en plan, bueno, pues ya llevo 50 y tantas horas, no sé qué, no sé cuál. Y dije, oye, mira, pues tú que lo has jugado, que lo has vivido en carnes, porque yo soy de los que piensan que, al menos en lo que se refiere a videojuegos, ningún análisis es completo, ni está bien hecho, ni yo lo pienso, ni los ludomusicólogos en este caso tampoco lo piensan, ningún análisis es completo sin haberlo jugado. Y dije, oye, ¿y tienes alguna pregunta que tú le quieras trasladar a Juan Ignacio? Y una de las que me dijo precisamente fue esta: mira, no sé qué tiene la música, cómo se hace, pero me gustaría preguntarle cómo se tiene en cuenta ese factor de la dificultad cuando sabes que probablemente en algún momento el jugador se va a hastiar y se va a cansar y va a frustrarse. ¿Cómo juegas con ese componente para decir, tengo que crear una música que empuje, sabes, que ofrezca algo que le empuje al jugador a seguir intentándolo y a no frustrarse, o si se frustra, volver al día siguiente?
Pues fíjate, una pregunta súper interesante, ¿no? Pero yo nunca me la he planteado, sinceramente, porque el momento en que creábamos cada una de las zonas concretas, no pensábamos nunca en la dificultad. Ya te digo, fíjate, nunca hablamos de la frustración. O sea, es una palabra que nosotros nunca hemos tenido en el estudio, porque para nosotros no existe la frustración como tal, porque realmente, o sea, si en una zona determinada hay una dificultad evidente, ¿no?, para conseguir, pero la música, lo que desde el principio se busca es que la música te acompañe en ese determinado momento, y si lo que buscamos es un momento más de epicidad, ¿no?, en el que tú necesitas energía, y una energía que tienes que renovar cada vez que te derrotan, ¿no?, porque tienes que volver a coger fuerza de nuevo y estar renovado para volver a insistir y conseguir finalmente tu objetivo, que es derrotar, ¿no?, ganar y seguir hacia adelante. Pues la música lo que hace es que lo que tiene que crear en el jugador es, sobre todo para mí, ¿no?, te lo digo desde también un punto de vista de un no jugador, yo puedo decir algo que luego los expertos me pueden, tu propio compañero Julio me puede decir qué está diciendo este hombre, ¿no? Pero la intención es que disfrutes mientras estás haciendo lo que estás haciendo, ese momento. O sea, que no te estorbe, que no sea un punto negativo y que digas, yo voy a trabajar sin música, venga, pues voy a mutear la música para pasarme esta zona, porque es que la música me tiene la cabeza loca. Eso para mí sería si eso sucede, ¿no?, que oye, me encantaría también saberlo, porque de ahí se va a aprender un montón. Un fracaso, es decir, jo, qué pena, ¿no?, porque fíjate que hemos hecho un tema, pues no te digo, cualquier zona, si te pones a ver en general, si has oído los 43, son muchos cortes, evidentemente.
Sí, claro.
Pero bueno, hay diferentes zonas muy, muy distantes una de otra, a nivel estilístico. O sea, no hay nada, no tiene nada que ver una parte donde el piano predomina en un estilo romántico a, por ejemplo, una zona en la que es mucho más, podemos decir que mucho más tecnológico, ¿no?, con un sonido
incluso rock y metal, o sea,
exacto,
que hay también
rock y metal, o sea, hay tanto diferente.
Se nota que también has proyectado tu experiencia también, que tienes lo que estabas diciendo antes, ¿no?, que habías estado también has estado con la batería, con guitarra eléctrica, todo esto.
Tengo mi grupo, claro, de hecho, pues hacemos un reencuentro. Hace unos años hicimos el 25 aniversario y yo me uní de nuevo a mi grupo, y una de las preguntas que me hacían en una emisora local de allí de mi localidad era que cuándo volvería ese grupo del que yo formé parte a unirse, ¿no? Y digo, pues claro, siempre tengo eso, puedo decir que puedo muy manteniendo la distancia, puedo decir que tengo en común con Hans Zimmer. Hans Zimmer, sus comienzos fueron con un grupo de música electrónica. Tú fíjate, ¿no? Cuando él tocó y uno de sus teloneros fue Mecano aquí en España. Pues imagínate, Hans Zimmer es lo que ha acabado siendo, ¿no? Uno de los más grandes, si no el más, ¿no? Es decir, bueno, John Williams y evidentemente hay otros que en otro estilo, pero Hans Zimmer, que es de lo más, empezó por, ¿no?, su primera formación, su primer acercamiento a la música era a través de un grupo y sobre todo de música tecnológica, ¿no? Esta música moderna, que para mí es un placer también el poder decir, quiero acompañar al jugador y quiero que disfrute en el momento de encontrarse con lo que se encuentre, con un obstáculo determinado. Si es un jefe bastante más difícil, evidentemente también, pues no sé si has estado jugando, o por ejemplo Julio, ¿no?, si conoce pues esa parte del cuando luchas contra, tienes un enfrentamiento contra el emperador, pues un tema que es lo que hablábamos del rock o el metal. Yo intento ayudar también a que el jugador disfrute, ¿no?, en ese momento y que se venga arriba en el momento de dificultad. Pero igual, o sea, hay momentos que si es un asedio y estás a punto de tirar la toalla, si la música te puede esperanzar y te puede dar esa ayuda necesaria para decir, venga, ánimo, pues genial.
Claro, pero... y algo que a lo mejor, un parámetro que a lo mejor no se suele tener tanto en cuenta, ya te digo, en este sentido yo no estoy hablando tanto de enterado, porque hay, evidentemente este es un juego para pasar muchas horas en su compañía, es también la integración de la música con el gameplay en el fondo del nivel, que no se reinicia el loop con cada muerte, si no me equivoco, que eso yo creo que es muy importante, porque lo que hace es que, digamos que el gameplay sigue de manera lineal, sabes que no se reinicia y se reinicia una y otra vez. Hay un ejemplo de, yo creo, corrígeme si me equivoco, de todas formas, una implementación similar en un juego que también es difícil como Cuphead, sabes que la banda sonora es fantástica y cada vez que se reinicia, cada vez que te matan, se reinicia el loop, pero en otra parte con otra instrumentación. Y en este caso, yo creo que no habéis llegado a ese punto, pero es cierto que el loop nunca se reinicia y sin embargo la música siempre se mantiene dinámica.
Sí, la intención es que, o sea, si en un periodo breve de tiempo estás volviendo a empezar, siempre volverías a escuchar los mismos compases, ¿no? Prácticamente. Si siempre vuelves a escuchar los mismos compases con el mismo sonido, acabaría siendo también muy reiterativo, ¿no? Y un poco tedioso para el jugador. Pues también es interesante quizá que todo avance, que todo también fluya y te lleve a otras zonas determinadas que a lo mejor no escucharías, ¿no?
Sí, claro.
Es eso lo que te respondo de alguna manera, ¿no?
Sí, claro, eso es lo que te quería decir, que es un enfoque que parece ser, no se nota a veces, ¿no? Porque tú estás, a ver, normalmente un jugador, pues, si está muy focalizado en el gameplay y estás muy concentrado, lo bueno es que lo pases por alto, porque si lo pasas por alto eso quiere decir que está bien integrado. Yo siempre digo lo mismo.
Exacto, porque sí. No, esa es la intención, que no te estorbe.
Claro.
Sí.
Y bueno, te iba a preguntar que además, no sé si has tenido tú, porque sí que estuve hablando con Fernando a ver si podemos lograr que haya algún audio o algo explicando cómo se integra a través de middleware, en plan programas como FMOD o WISE que se utilizan en este sentido, pero yo no sé si tú has tenido la oportunidad de estar muy en contacto con los programadores, porque además tú has diseñado sonido y efectos, si no me equivoco.
Sí, de hecho, el equipo de diseño de sonido somos prácticamente dos personas y siempre está Hugo como director y supervisor de todo lo que hacemos, que es Abel, mi compañero programador, al que mando un saludo desde aquí, porque es un campeón también, un pedazo de crack, porque él, al igual que tú, tiene una formación de musicología y una persona muy interesada en la cultura musical, sabe mucho de música antigua, de todo el tipo. Te habla hasta de serialismo, de lo que necesites en todos los pasajes, porque lo ha estudiado, ¿no?, y conoce. Y aparte es un jugador, y aparte es programador. O sea, fíjate todo lo que Abel aporta, ¿no?, a este equipo. Y no ha podido estar, la intención era que estuviera conmigo hoy en directo para poder charlar contigo de esa otra parte, pero bueno, él hoy no podía en este determinado momento, pero me ha dicho que bueno, que como él y yo hemos trabajado juntos, que lo que sí te podía decir es que nosotros, bueno, lejos de trabajar con ningún middleware independiente o ajeno a nuestro propio sistema de trabajo del estudio, lo que hemos hecho es implementar los sonidos. Tenemos nuestras propias librerías con las que hemos trabajado siempre y hemos diseñado, incluso algunos hemos hecho nosotros sonidos a partir de una idea o un determinado o bien enemigo o algún tipo de voz concreto que hemos tenido que crear ciertos sonidos. Igual lo hacemos construidos desde nuestro editor, y luego la implantación es pues igual, él trabaja con algún tipo de programa interno, o sea, programas que tenemos nosotros para trabajar en el estudio, y lo que hacemos luego, pues cada uno, claro, tiene su colocación espacial, su canal, pues por un lado funciona todo lo que es el sonido de SFX, por otro lado funciona toda la parte musical, por otro lado funciona todos los ambientes, todo eso sí que se cuida mucho para que luego siempre hacemos pruebas, ¿no? Siempre tenemos en el estudio una pantalla gigante y los monitores de estudio los que vemos que luego se implemente bien todo el sonido ambiental, todo, si hay una cascada, hay un sonido de fondo, hay una reverb porque estamos en una cueva determinada y hay unas gotas de agua, todo eso se suma al movimiento cuando te vas acercando a un enemigo, todo se suma al gesto del rey a la hora de atacar y también del enemigo a la hora también de atacar, con lo cual todos los sonidos implementados tenían que estar sumados a la música y eso junto, o sea, lo hemos estado probando, hemos estado viendo que no se estorbe y que todo sea parte de un todo, ¿no? Y eso también es muy interesante a la hora de darle vida, porque claro, cuando ya se ha conseguido mover, o sea, ya te han pasado los compañeros todo lo que es el tipo de escena ya con movimiento, y nosotros conseguimos que eso realmente coja, tome vida.
Que cobre vida, claro. Y sonido, claro, que es lo que decían los indios, ¿no? Que en la India el universo viene del sonido, no viene de la palabra, que es una parte muy importante. Y a mí me parecía, como has dicho tú, interesante para los oyentes, porque normalmente cuando entrevistamos, entre los que me incluyo, porque evidentemente yo no llevo mucho en esto, pero cuando entrevistas a un compositor, te centras tanto en el apartado puramente musical, digamos estético musical, que hay veces que te olvidas de quizá lo que distingue más al videojuego como tal, que es la interactividad, ¿no? Que claro, propicia pues que tengan que salir, que haya que utilizar programas como los que hemos hablado, como middlewares, ya sean diseñados por vosotros o lo que sea, que hagan que la música y los efectos se integren a la perfección con el gameplay, con lo que quiere experimentar. Y a mí me parece un testimonio súper gráfico lo que estás contando, que lo estamos escuchando en formato radiofónico, sobre cómo se trabaja en un estudio y seguramente hayas tenido algunas dificultades. ¿Tienes alguna no sé, alguna experiencia así graciosa o lo que sea poniendo efectos de sonido?
Bueno, graciosa, a ver, muchas veces hay cosas que no han, ¿no? Luego no han trascendido ni pero bueno, haciendo pruebas, pues sí que algunas veces salió sonido que eran curiosos, ¿no? O te hacían incluso reír, decir que esto no es lo que esperábamos, ¿no? Pero sí que lo bonito y no sé, me gusta mucho de esta conversación, Iván, el recordar el proceso, porque es verdad que como lo hemos hecho todo en un periodo determinado de tiempo y con una determinada fecha de entrega, ¿no? Y eso ya se ha quedado ahí. Pues ahora que lo estamos comentando, pues me vuelve a venir a la mente pues esos montajes de cinemáticas, ¿no? El ver concretamente la voz de Nuria y a través de eso también qué otros sonidos estaban acompañando esa narración para que no estorbara. O sea, te puedo decir que todo proceso de Aeterna Noctis, lo más importante ha sido Aeterna Noctis en sí, lo que es la historia, lo que el jugador perciba. Entonces en ningún momento se antepone la creación del compositor, porque es un compositor X muy conocido y hay que escuchar eso, no podemos tapar un pasaje maravilloso en el que ha hecho ahí, fíjate, ha hecho un desarrollo tremendo y ahora llegas tú y le metes la voz de algún doblador y se anula ese pasaje y ese compositor nos mata. No, todo lo contrario, aquí lo más importante ha sido siempre lo que el jugador perciba y lo que la historia en sí te pueda dar, ¿no? Porque la historia de Aeterna Noctis es muy, muy importante. Lo digo para todos los jugadores que creo, sí, que vais a disfrutar mucho también.
Desde luego era un punto
de detrás, ¿eh?
Era un punto casi como de demarcación que siempre habían tenido Fernando y Hugo cuando he escuchado yo las entrevistas, en plan como es un juego tipo Metroidvania, vamos, que se suelen llamar así coloquialmente, pero en el que la historia tiene un peso muy grande. Y yo creo, y yo, ¿sabes? Lo fantástico de esto es que incluso sin haberlo jugado a fondo, haber visto muchos gameplays, todo, que es básicamente en lo que me he basado yo para conocer toda esta música, aunque me la he escuchado, los tracks me los he escuchado mil veces, tengo la sensación, no hace falta irse muy a fondo, que la música siempre, ya te digo, guarda muchísima relación con la historia a muchos niveles. Te voy a hacer alguna pregunta también, porque yo creo que ahí nos vas a decir tú muchos enfoques que has tenido, ya hablando del plano estético musical del que hablábamos antes, porque nos has estado hablando del proceso y yo te iba a preguntar también aunque creo que queda una pregunta, es una pregunta totalmente descartada, si has tenido inspiraciones en otros videojuegos, porque por ejemplo Aeterna Noctis tiene inspiraciones en otros videojuegos. Yo por ejemplo soy muy fan de Castlevania Symphony of the Night, que es como uno de los, no sé, de las piedras angulares de este, de los más importantes del mismo género, y se ve por ejemplo como el protagonista de Aeterna Noctis, yo le veo muchas similitudes con Alucard, sobre todo en la capa, ¿no? Cómo se mueve y todo eso. Pero yo no sé si tú eras conocedor de toda esta música, por ejemplo de Castlevania Symphony of the Night, créeme que si no lo eres, tu aproximación en algunos tracks es muy parecida a la de ese videojuego.
Sí. Pues mira, sinceramente yo recuerdo y me hace mucha gracia porque lo digo con todo el cariño y me considero el único friki del estudio, porque siempre hablábamos de que el friki es la persona, ¿no?, que se habla de que una persona que es muy conocedora de algo determinado, ¿no?, o muy fan de las películas, de las bandas sonoras, de los videojuegos, ¿no? Pero en el estudio todos los compañeros son los verdaderos maestros de este mundo, todos son jugadores, todos conocen las sagas, todos conocen las bandas sonoras, menos yo. O sea, yo vengo virgen completamente a este proyecto, entonces yo soy el único friki de este, en el que mi mundo era otro, mi mundo era un mundo de música más clásica, de formación bandística, que tú bien conoces, ¿no? Y tenemos un repertorio ahí para trabajar, y es mi trabajo realmente, ¿no?, al que yo me dedicaba antes de hacer esto, y no conozco ni la que tú me acabas de comentar, que algunas veces me ponía hasta rojo cuando algún compañero me decía: ¡Hala! ¡Qué guay! Pues estás haciendo la música esta porque esto me recuerda a este juego. Y claro, mi mirada es: vale. Y pasa igual con las películas, ¿no? Decir: ah, pues una película que tenía. Y pues Iván, pues no lo conozco. No lo conozco y me alegra. O sea, y ahora te hago yo la pregunta a ti. Y perdóname que te haga la pregunta,
no, claro,
si no lo ves bien no me respondas,
no.
Pero me hace gracia porque te veo como entendido, ¿no?, en este mundo. Yo te digo, bueno, y la entonces, ¿tú crees que la composición de Aeterna Noctis, lo que es en sí, los tracks que acompañan, sobre todo, claro, tú lo has visto en gameplay, ¿no? No has llegado a jugar, no has llegado a ser un jugador.
No, todavía no, pero lo haré en breves, en un futuro.
Pero bueno,
muy
lo mismo también se lo puedes trasladar a Julio, a tu amigo, o no.
Sí, pues, claro.
O sea, realmente sí que contiene, o te recuerda a ti algún juego o alguna cosa concreta.
Sí, tiene materiales, lógicamente yo creo que tiene inspiración muy clara. En estéticamente yo se la veo muy clara, puede ser que no, que al final no, pero en Hollow Knight y en Castlevania Symphony of the Night, ya te digo, lo de la capa, del protagonista y todo esto, yo creo que es muy guiño e inspiración, puede ser que no, me lo puedo inventar. Luego tiene algunas mecánicas como la de la flecha que me recuerdan bastante a Ori también, pero yo ahora mismo te estaba hablando del plano musical en concreto. Yo creo que es algo que, aunque tú no tengas la experiencia, la propia estética del título a veces te lleva a campos comunes, ¿sabes? Como en plan poner órgano a veces, como remitir a las tocatas, ¿no? Que es algo que en nuestro imaginario colectivo es mucho de... hace referencia a la religión, pero a un tipo de religión que es más oscura, ¿no? La espiritualidad más oscura, ¿no? Más negra de todo. Lo relacionas con lo lúgubre, ¿no? O también que en este tipo de bandas sonoras aparezcan el metal y el rock casi, pero en su vertiente también más oscura, ¿no? Tirando a géneros quizá un poco extremos, suavizados, lógicamente, del heavy metal. Eso pasaba también, yo creo, en Castlevania Symphony of the Night. Y al final aparece una conjunción como que te acabas llevando tú mismo por la propia estética del videojuego y surgen puntos comunes. Porque lógicamente aquí si no has jugado no hay más, ¿no? Y a mí eso me parece maravilloso, porque además la siguiente pregunta que te iba a hacer es que tú has dicho que, claro, tienes una formación clásica y yo escucho mucho, o sea, yo lo relacionaba todo, según escuchaba también la intro, todo... Con el romanticismo y con la figura de esa forma, el nocturno, ¿no? Que es el piano,
exacto,
melódico,
el
piano oscuro.
Me encanta.
Claro, yo creo que desde un principio ya lo concebiste de ese modo, ¿no?
Sí, esa era la primera... O sea, el momento en que empezamos a hablar de bueno, la presentación, ¿no? Directamente, cualquier persona que se acerca por primera vez a Aeterna Noctis y ponga en el buscador solamente Aeterna Noctis como tal, la imagen primera que te sale es la portada, ¿no? Y la portada es un rey y una reina dándose la espalda, pero es un trasfondo en el que yo, como compositor, si fuera un compositor romántico, y yo tengo ese cuadro, pues, ¿qué te puedo contar? Creo que la instrumentación más pura para hablar siempre es el piano, por su forma de cantar, ¿no? Por su forma de expresar, y por lo que, fíjate que aunque esté hecho todo con un sistema digital, y tú ya conoces cómo va toda la métrica, todo lo que es la automatización musical,
que hay veces,
claro,
yo que no es nada mecánico.
Más flexibilidad.
Claro.
Exacto, no, para nada. Yo quiero que sientas que está tocando un pianista. Eso me ha costado muchas horas. Eso sí que te puedo decir que conseguir el que todo sea más natural, que tú estés escuchando una obra que digas, esto no es un ordenador, ¿no? Aquí hay una persona detrás, hay un sentimiento o una emoción determinada, porque en el fondo, o sea, yo quiero dar a entender que, pues igual que en un nocturno, ¿no? Hay un apasionato, ¿no? Hay un carácter en el que yo quiero que realmente al espectador, en este caso al jugador, le llegue, ¿no? Y le llegue ese momento de decir, vale, pues me estoy enfrentando a una... podemos decir que el primer tema, el tema que hable, que es el Amanecer de las Dos Coronas,
claro,
es el main theme, ¿no? Es un poco el que va a ser el eje transversal y el leitmotiv que vas a escuchar en muchos otros lugares. Se va a presentar de otra determinada manera, pero va a estar presente, ¿no? Y lo vas a ver en diferentes estilos. Claramente es una parte romántica y me encanta y suena, pues... guardando la distancia siempre, pero con la admiración a un Chopin, ¿no? O alguna cosita que para los pianistas es súper importante. Pero también luego, pues, podemos irnos a otro lugar, o no sé, al Juicio de los Reyes, ¿no? A sí. Esa parte que es un poco más minimalista, pero que también aparece, ¿no? También aparece eso, aunque suene un sintetizador de fondo y ya nos van metiendo en un poquito más de algo más moderno. Pero siempre... con una estética así que a nivel pianístico, que es lo que más ha imperado en temas más importantes. Yo te puedo decir como, no que sean más importantes, sino que han tenido más presencia quizá como composición. Pues por ejemplo, pues si hablamos del tema 1, que es el Amanecer de las Dos Coronas, como main theme, o también te puedo hablar del Mar Infinito, ¿no? Que es un tema con muchísima personalidad también, un tema... que habla mucho, ¿no? Que es un cuadro, ¿no? Yo sobre un cuadro de un mar eterno, un mar que no acaba nunca, componer un tema para ese paisaje, para esa zona, para ese paraje, que era muy Estudio Ghibli, ¿no? De ese término así de
sí, que además es una,
de la estación del tren.
La mirada al infinito es como la representación pictórica de todo el romanticismo, prácticamente,
exacto,
¿no?
Exacto. Exacto, pues yo ahí disfruté muchísimo. Ese tipo de tema lo he disfrutado mucho, por lo que te digo, ¿no? Porque para mí, pues, es el piano romántico y ese estilo es algo que me gusta mucho y que a la hora de trabajar para mí, pues quizás es más... me es más cómodo, ¿no?
Claro,
no sé si es más cómodo por esa parte.
Sí. Y que define lo que es la intertextualidad entre todos los componentes del juego, lo que has dicho tú. O sea, todas las secciones,
exacto,
aunque... evidentemente tenemos mucho eclecticismo en la banda sonora, porque es evidente, solo no hace falta ni que juguéis, con que la escuchéis vale. Hay mucho eclecticismo en la banda sonora, pero también hay los conductores. Y también yo veo también mucho de simbolismo, de cómo se lleva la historia, como bien te he dicho, llevo diciéndolo toda la entrevista, a la música. Por ejemplo, cuando has hablado del Amanecer de las Dos Coronas, que es evidentemente se toma como el tema principal, porque además es el primero que escuchamos, ya solo la intro tenemos únicamente dos líneas melódicas, una en un registro grave y otra en un registro agudo.
Exacto,
es casi como la luz y la oscuridad. O sea, ya
exacto.
Es un mensaje que
Esa
te está
es
mandando.
La idea. Sí, esa es la idea, esa, de ahí parte todo y o sea, lo primero que se me solicitaba a la hora de empezar a escribir para este juego era la idea, o sea, se me contó que era una reina de la luz y un rey de la oscuridad. Ahí surge esa línea, ¿no? Eso es lo que vamos a desarrollar como leitmotiv en prácticamente en casi todo, aunque estamos metidos en otra, ¿no? En otro estilo, que cambiemos y nos vayamos de una parte más romántica a algo un poco más moderno.
Sí.
Seguiremos manteniendo ese canto, ¿no? Algunas veces vas a escuchar incluso la voz de la reina, ¿no? Por algún sitio, ¿no? En la Torre de la Luz, sin ir más lejos, pues se va a escuchar en algún sitio un canto. No deja de ser la melodía, parte de la melodía, entona la propia reina, ¿no? O sea, yo qué sé, son detalles que si tú buscas siempre hay algún detallito escondido, ¿no? Que además puede ayudar también.
Además grabasteis las voces de verdad, ¿no? Porque hay veces que tenemos voz de, no sé, soprano, por ejemplo. Creo recordar en Fear of the Gods hay mucho diálogo vocal también. Y yo no sé si lo grabasteis vosotros o viene todo a partir de librerías. Te lo pregunto porque puede parecer una pregunta estúpida, pero es que ya en librerías hay de todo. O sea, y todo es súper realista.
Sí, date cuenta que, o sea, si ya yo te digo y te confirmo que está grabado por soprano, por tenor y por un grupo vocal, y tú me dirías, pues se nota, ¿verdad? Se nota que es una canción en directo, pero no es así, o sea, no te puedo mentir, es parte de la librería y parte de mi trabajo, que es por lo que te digo que ahí quizá sí que he dedicado mucho tiempo hacer lo más real posible el resultado final. O sea, todo está hecho. O sea, aquí la única persona que ha hecho ese trabajo soy yo. Por desgracia, estoy muy solo. No tengo un equipo. No tengo un equipo. Por desgracia, ¿no? Pues mira, aprovecho para decirte que de eso que hablábamos de tu entrevista a Curtis el otro día, ¿no? Esos grandísimos. A los estudios de mucho renombre, ¿no?
Eran los Air de. Era básicamente son estudios que están en una iglesia.
Claro. O sea, y aparte de eso, el potencial que tienen para hacer en directo como con lo que quieras, ¿no? Te pueden hacer las voces de ese primer canto dórico, por ejemplo, que tienen un grupo de voces impresionante, ¿no? Este grupo vocal londinense. Pues claro, en directo suena mucho más real, ¿no? Y el potencial que tienen esos juegos, pues es
alucinante. O sea, evidentemente son otros presupuestos, no tiene nada que ver el proyecto.
Nosotros yo te digo que partimos, que el trabajo está hecho íntegramente con un MIDI, con un controlador MIDI, y que todo lo he hecho en el estudio. Y claro, que suena muy realista, hay una parte de verdad con las voces que cobran vida propia, y creo que eso pues, ha costado, pero el fondo era la intención, ¿no? El poder escuchar y que te acompañara cuando entraba esa voz, realmente oyeras una voz, que no oyeras un sonido digital, ¿no? Creo que es lo bonito, ¿no? Que también sea algo que tú estés viviendo en primera persona, ¿no? En el momento en que claro, tienes acceso a esa parte del juego que dices, ¡guau! ¡Qué fuerte, ¿no? Como canta aquí esta soprano, con qué presión, ¿no? Porque,
sí,
es bonito.
Desde luego, yo lo que he visto a lo largo de también de toda la banda sonora, bueno, de dos cosas más a mayores. Una, la primera, que me parece ciertamente, a lo mejor es algo que está idealizado por mí, ¿no? Que me parece ciertamente difícil, y es que en este juego, de alguna forma, hay que dotar de oscuridad a la luz. Quiero decir, o sea, aquí realmente estamos controlando al rey de la oscuridad, y aunque no hay, aunque al principio la confrontación entre luz y oscuridad parece muy clara, luego no es tal cosa, sí que es cierto que en la contraparte siempre está la luz, ¿no? Y esto se tiene que representar en música. Yo no sé hasta qué punto esto fue difícil o si se tuvo en cuenta.
Bueno, piensa que siempre, o sea, en la música, y yo creo que igual que en todo el arte en general, ¿no? En el mundo del arte en general, lo que predomina siempre son los contrastes, ¿no? Y yo creo que donde hay luz siempre buscaremos oscuridad, o viceversa, ¿no? Donde hay oscuridad tendremos un contraste de luz, donde hay un forte buscaremos un piano, donde hay un ritmo frenético buscaremos algo lento y siempre vamos a trabajar con contrastes. Entonces, desde el punto de vista compositivo, buscar ese toque de luz dentro de la oscuridad creo que es fundamental, porque también, pues lo que tú decías, tú estás encarnando al rey de la oscuridad, ese es tu personaje, tú no sabes lo que te vas a encontrar después. Tú empiezas a tú ves el principio de la historia y cuando tú estás viendo la cinemática del principio y te das cuenta de que tú eres el rey caído y que empiezas a desde abajo sin poder ninguno, sin ningún tipo de poderes, empiezas desde cero a ir recuperando poco a poco tu fuerza, ¿no? Entonces, claro, tú eres oscuridad en muchos momentos. Si te das cuenta, pues ya lo verás a la hora de empezar el juego. Cuando empiezas en el páramo, cuando tú empiezas a escuchar el corte número 2, que es el del Cry of the Fallen, uh-huh, que es ese llanto de los caídos, ¿no? Ese pues no sé si te acuerdas, lo recuerdas.
Sí, 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 lo recuerdo perfectamente.
Que empieza con una flauta y es siempre como un... Estamos ahí en una parte en la que no tenemos nada. O sea, estamos prácticamente desnudos ante una situación adversa al 100%, todo es oscuridad. Y realmente todo es oscuridad porque el rey parte de esa oscuridad previa. Y la luz se queda muy lejos, ¿no? La luz está muy lejos, la luz está arriba y tú evidentemente estás abajo, eres el caído. Claro, todo eso representarlo e ir poco a poco conquistando diferentes zonas, ganando en diferentes puntos un nuevo estatus o creciendo en tu propia personalidad como rey para conseguir cumplir tu objetivo, que yo no puedo develarte cuál es, evidentemente el jugador tiene que hacerlo por sí mismo, claro. Pero la música tiene que acompañar también eso, Iván, también tiene que la música que acompañar en esos momentos en los que, claro, tú tienes que ver un momento en el que la música de alguna manera te traiga cierta melancolía, lo que puede evocar la soledad o algunos movimientos, ¿no?, también muy románticos, alguna forma de sentimiento muy, muy claro, y otros en los que también hay una esperanza, claro. Otros son los que evidentemente hay una apuesta por crecer y por luchar y por decir yo puedo y lo voy a conseguir. Y todo eso, claro, es lo que hace que haya 43 cortes, que no haya ninguno menos. Aunque algunos se repiten porque son zonas de paso.
Sí, claro.
Si estás haciendo una zona concreta, vas a escuchar que es el mismo tema, que ni siquiera he querido cambiar la tonalidad para que
eso,
tú seas el primero que estás
identificando. Eso te iba a preguntar, ¿no? Que entre zonas adyacentes, porque claro, fíjate, sin... Os lo juro de verdad que yo he visto mucho gameplay, pero no he jugado todavía. Lo haré y llegaré hasta donde llegue, eso también te lo digo.
Claro, sí. Por favor, y quiero verlo, ¿eh? Grábate, claro. Que lo quiero ver.
Mira, nunca me he grabado jugando nada, te lo juro. Que tantos. Pues, la de horas que habemos echado el programa este en un año y pico. Sí, dime.
¿Sabes por qué te lo digo, Eva? Porque sé que tú vas a jugar desde el punto de vista del músico también.
Sí, o sea, parándome en los sitios, porque... como
claro,
yo lo hago
a lo
mucho.
Mejor estás... Sí, si llegas a una zona concreta, a una zona en la que la música que suena, y te paras y dejas al jugador quieto, y dices, ¡hala! ¿Qué tema, no? ¿Cómo me lleva esto a...? Pues eso también me encantaría, o sea, por eso te lo digo, porque creo que tú serías un jugador que para mí como compositor en este caso me ayudaría un montón tu forma de pensar.
Eso lo dice mucho... Fíjate, eso lo dice mucho un investigador que se llama, vamos, que es de los más renombrados en este sentido, que se llama Tim Summers, ¿no? Que dices, en alguno de sus libros o artículos dice, claro, ¿cómo condicionas tú mismo tu propia percepción musical? O sea, cuando tú grabas tu gameplay y ves que el resultado de otro jugador que pasa de la banda sonora totalmente, sí, es totalmente diferente a tu gameplay, ¿no? Que te has centrado mucho, claro, en la música, que incluso hay veces que juegas para escuchar la música, que a mí eso me, eso me ha pasado mucho, ¿eh? Que dices, sí, no, no me apetece jugar, pero...
Y yo, por suerte, pues eso, ha habido gente que con los que he podido hablar en algunos otros entrevistas o podcasts y me han preguntado y oye, me han dicho, oye, es que he estado jugando y es que me he parado ahí para escucharlo porque me pareció una delicia.
Claro.
Yo sinceramente creo que eso es una maravilla, ¿no? El poder escuchar, que te digan eso, sobre todo gente que tenéis esa otra sensibilidad que muchas veces, pues claro, si tú te dedicas a hacer un speedrun, tú no vas a oír nada, tú vas a lo rápido y a pasártelo y no vas a pensar en qué está sonando. Es
evidente, pero ya te digo, se nota. Yo noté al principio, al dar la primera escucha a la banda sonora entera, que además, bueno, esto no lo sé hasta qué punto es el mismo resultado que el que conseguiste tú en estudio, porque ya sabes que hay veces que lo supimos, de hecho, yo por algunas entrevistas, sobre todo la de Curtis, que bueno, es otro proyecto, pero normalmente se quitan partes, se añaden, o sea, que es diferente lo que hay en el gameplay a lo que sí. Tenemos al final del score a lo que tenemos en la banda sonora. Pero sí que notaba como que había grupos de tres, más o menos tres tracks en los que dices, joder, es que es la misma tonalidad, o parecida, sí, o adyacente, sí, o que sí. No molesta. Y dices, joder, qué maravilloso que se haya trabajado por parte del equipo de sonido, no solo en que las transiciones entre zonas musicales, digamos, de esa forma sean suaves, sino que además tengan esa correspondencia, ¿no? Porque dice mucho también del trabajo que se ha puesto, del mimo artesano, lo que veníamos hablando, ¿no?, todo el programa sobre esto.
Sí, sí, esa es la intención, te digo, y como la idea general es el que todo esté al servicio del jugador y que todo sea para mejorar al máximo la experiencia, pues yo creo que sí que se ha cuidado y que de alguna manera pues se ha intentado conseguir. No sé si hemos llegado a conseguirlo al 100%, pero ya te digo, Iván, que se ha cuidado muchísimo y es algo que desde el estudio se hace. O sea, cuando juegues, fíjate, imagino que si has estado ya buscando, te has dado cuenta de que hay una de las misiones que es encontrar unas partituras.
Sí.
Bueno, pues eso luego el rey tiene su propio auditorio en el que el rey va a interpretar el concierto de la noche, que es la reunión de esas 14 pequeñas piezas en las que pues hicimos una adaptación de apenas un minuto de 14 temas concretos del juego. Entonces, incluso hay alguno que no está editado en la banda sonora y que aparece entre esas 14 piezas.
Tuvo que ser una locura.
Es un pequeño concierto que el rey interpreta. Tú con los mandos del jugador, tú estás jugando y con tus mandos tienes que tocar varias notas de un pentagrama en el que esos sonidos van a aparecer, y si lo aciertas y correlativamente se corresponden con un trocito de la melodía, son 10 aproximadamente, automáticamente el rey va a tocar esa parte del concierto, que es, ya te digo, en torno a un minuto, de 14 cortes, 14 temas hechos a piano, solamente versión de piano, y que es una pasada. O sea, fíjate hasta qué punto se cuida la música dentro del proyecto. Hugo es un apasionado, Hugo toca el piano también, es un aficionado a la música de primera. O sea, es parte de mí, ¿no? O sea, yo entiendo que este trabajo, yo solo soy el compositor, soy el todo, pero Hugo ha estado siempre detrás, ¿no? Siempre es el que me decía, wow, genial, sí, o aquí yo, porque aquí esto, incluso alguna vez ha metido el dedo en el piano y ha dicho, ay, porque esto sonaría muy bien. O sea, que imagínate hasta qué punto está cuidada la música en este juego, que eso también es importante que el público sepa.
Yo creo que es algo
sepa,
que
tu,
a lo
público,
mejor no...
Tu público que es
claro,
más musical, claro.
El público que escuche este programa, yo te digo que en mayor o menor medida, más que nada porque están escuchando en este momento este programa, lo sabe apreciar y cuando lo vea, independientemente de que acabe jugándolo o no, porque yo creo todavía tiene que salir en Nintendo Switch, tiene que salir en físico, hay mucha gente que lo quiere en físico, de hecho a mí este juego es uno de los que a mí me gustaría tener en físico, porque
sí.
Además cuando se trata de gente que, a no ser que sea imposible, cuando entrevisto yo, me gusta tener el juego en físico y no sé, claro. Más o menos para guardarlo como recuerdo, porque para mí todas estas experiencias pues evidentemente me suman mucho como persona, ¿no? Y está claro que se nota ese trabajo, ese buen hacer, ese mimo y esa artesanía y también esa mentalidad romántica que seguramente te venga entre tú y Hugo, habéis sí. creado, porque bueno, es que claro, te paras a pensarlo y Aeterna Noctis es el viaje del héroe. O sea, en todo su esplendor, el héroe que empieza desde abajo y va ascendiendo hacia arriba y luego además es ese personaje que es chulesco, pero también tiene su parte oscura y además es guapo, toca el piano, no sé, ¿no? Es
muy completito, chaval, es un buen partido.
Claro.
Sí, fíjate, ¿no? Pues sí que tiene mucho sentido el pensar que es esa idea del héroe en todo su esplendor y sinceramente, o sea, te lleva por unos caminos y por unas experiencias alucinantes. Yo quizá que el jugador no sabe lo que se va a encontrar, pero es que te vas a encontrar diferentes niveles con un... O sea, son atractivos al 100%, sí, de verdad. Ya no es porque yo sea parte del proyecto. Yo creo que, de una forma honesta, si yo no tuviera nada que ver en este proyecto, pero yo me dedicara a este mundo, si yo, ya que conozco la composición de esta obra, trabajara en otro, por ejemplo, en otro proyecto, que tú y yo habíamos trabajado en otro videojuego y sale este, yo creo que nuestra conversación sería lo mismo. Estaríamos hablando de que, fíjate qué videojuego han hecho con qué, cómo se cuida, ¿no? Porque claro, es real que se cuida mucho la música, se cuida mucho la estética, y creo que también, o sea, para los que somos músicos y amantes de la estética en general, y hemos estudiado la estética musical, sabemos de lo interesante y lo bonito que es, lo bello en general, y lo que también hace llegar a la otra persona, ¿no? El empatizar y decir, pues queremos que os guste, y claro, está hecho con mimo, ¿no? Para que lo disfrutéis.
Y solo escuchando la banda sonora, que eso es muy importante, porque cuando lo percibes sin el gameplay, eso yo creo que también, normalmente va todo ligado, pero yo creo que cuando ya solo se percibe por sí mismo, dices, joder, que aquí hay algo más, ¿no?, que trasciende. Y además has estado hablando tú que ahora mismo hay fases en las que el jugador tiene una implicación musical activa, quiero decir que tú tienes que activar diferentes comandos. Esa idea del videojuego como instrumento musical que de alguna forma se generalizó, explotó con The Legend of Zelda Ocarina of Time, al que aquí le dedicamos un episodio, y que también guarda mucha relación la propia saga de Legend of Zelda con todo ese concepto del viaje del héroe, y que ya vemos que ya vamos teniendo poco a poco en estos 40 y pico años de historia de la industria del videojuego, vamos ya teniendo nuestros códigos musicales, nuestros códigos a nivel de gameplay, nuestra hipertextualidad, ¿no? Y vamos, sí, a mí me parece que lo estamos sacando todo a relucir aquí a cuenta de Eterna Noctis, y me parece maravilloso.
Qué maravilla. Sí, de verdad, porque ya te digo que yo que soy un ajeno al videojuego, pues me parece que sea tan interesante de lo que estamos hablando, y que no por yo no conocer otros juegos deja de ser interesante para mí, todo lo contrario, despierta aún más el interés de decir, no, pues qué maravilla que en un juego como Eterna, que es la ópera prima, hayamos conseguido unar tanta verdad. Por eso quizá que Eterna va a ser un juego que no solo ahora que lleva un mes en la calle, sino que quizá que durante mucho tiempo va a ser un juego del que se va a hablar, y podemos incluso nosotros volveremos a hablar en algún momento.
Sí,
Iván,
y yo esperemos, pues, que haya, no sé, que a lo mejor haya otras partes o que el estudio siga trabajando. Bueno, vamos,
siempre para mejorar. De hecho, se sigue trabajando mucho en la mejora continua. Claro. Es diario, para que se escucha mucho, eso lo tiene el estudio, el feedback con el público, con el jugador. Si alguien lo juega, lo prueba y ve alguna cosa que no le va bien, por lo que sea, algún comando, alguna cosa que le falla, algún problema, el equipo está trabajando a diario para solucionar todo, ¿eh? Claro. O sea, te digo que se cuida muchísimo al jugador, porque está hecho para el jugador. O sea, esto no está hecho, no es un producto que nosotros queramos hacer porque queremos hacerlo para nosotros, sino para el jugador en sí, y que lo disfrute, que no se centre en pensar puede ser o no más o menos difícil, que sí, que lo puede ser. De hecho, ya también tiene...
Eso ya te digo que lo van a pensar.
En dos tipos.
Sí.
Hay un tipo más sencillo, como es el modo Eterna, o el tipo Noctis, que es un poco más complejo, o en su complejidad natural. Y oye, pues, ¿qué te puedo decir? Que un juego que te ofrece... Y perdóname y corrígeme si me equivoco, Iván, porque ya te digo que soy ajeno a este mundo. Un juego que por una cantidad, ¿no?, hablamos del precio medio de un videojuego que te ocupa un montón de horas de posibilidad, con un montón de cuidado artístico y de tanta, no sé, veo tanto talento en mis compañeros, hay un equipazo. Yo te hablo ajeno a la música, sino desde fuera, de lo que yo veo desde mi lugar de trabajo, donde yo me asomo en la segunda planta y veo a todo el equipo abajo y veo el talento que hay, claro, de cada uno de ellos, de los programadores, diseñadores, los desarrolladores, todo. O sea, hay un equipazo. Me parece que es una obra de arte lo que al final se ha conseguido hacer, ¿eh? Y dejo aparte la música, no quiero decir, pues la música suma, porque en este mundo también es un arte, pero que es que hay muchísimo un trabajo estupendo por parte de todo el equipo,
claro,
y eso es de halagar, ¿no?
Ya venimos comentándolo, que además se nota el resultado fuera. Y te voy a preguntar una pregunta que hago yo a todos aquí, ¿no? ¿Metiste algún huevo de Pascua, algún easter egg, algo escondido, una referencia musical? Por ejemplo, a mí hay un track que se llama There Will Be No Place for Heroes, que es el fantasma de la ópera. Hay una cacha que está... O sea, esa escala,
bueno,
poquito, esa,
¿no?,
esa parte... Sí, eso descendente es el fantasma de la ópera, da igual donde lo metas o que no.
Sí, hay algunas, o sea, los que somos músicos y los que nos gusta también la historia musical, pues claro que sí, siempre hay alguna cosita en la que te gusta meter ahí un huevito, como tú le llamas, huevo de Pascua,
sí.
Y pues, por ejemplo, no sé, por decirte algo que es muy simbólico, no es una tontería, pero que a lo mejor ahora si te lo comento, pues dices, pues es verdad que tiene su importancia, ¿no? Hay una parte, hay uno de los temas en los que, claro, o sea, tú que has estudiado la historia de la música, sabes que el tritono que ha pasado siempre, ¿no? Siempre hablábamos del tritono a nivel
como el diabulus in
de
música,
historia, claro. El diabulus in música, ¿no? Entonces, pues hay un tema en el que pues hay un canto, o sea, es un momento en el que suena ese acorde con toda la intención, porque evidentemente no podemos estar en otra zona. ¿En qué zona te puede llevar, ¿no? ¿Qué te hace pensar si oyes un tritono?
En el infierno, lógicamente.
Exacto, no hay otra, ¿no? Entonces, al llegar, pues sí, hay un huevito de Pascua, hay algún detallito de ese tipo, ¿no? Es decir, pues yo voy a meter aquí el tritono, que siempre se nos impedía a la hora de estudiar composición o armonía en la base, siempre decir, esto está prohibido, no se utilizaba, ¿no? Pues ahora con qué alegría lo metes de diciendo, claro, es que ahora quiero que esto suene a infierno real, ¿no?
Claro.
Y hacemos esa alegoría a lo que históricamente pues se podía narrar como que estaba prohibido por eso, ¿no? Porque representaba al diablo, al demonio, ¿no?
Qué bueno, y además ya te digo, ahí por ejemplo hay otros temas que a mí me han llamado mucho la atención, también por la implicación que tiene con su propio significado, en plan, por ejemplo, el último yo creo que es Time is a Canvas, o de los últimos,
¿sí?
Que sí, escuchamos,
es último, sí.
Escuchamos un tabla indio, claramente. Yo además es que tuve la oportunidad de estudiar música de la India, estar un poco en contacto con... Es que en Valladolid hay un centro cultural que se llama Casa de la India, que os recomiendo a todos ir a ver. Y yo tuve la oportunidad de hacer prácticas allí, de estar como guía también cuando estuvieron haciendo instrumentos musicales, o sea, exposición de instrumentos musicales de la India y tal. Y me recordaba mucho también a esa concepción india de la circularidad, ¿no? De ese, como de que el tiempo no es lineal, sino que se produce por ciclos, como es toda la historia de Eterna Noctis,
exacto,
básicamente.
Exacto. Qué grande eres. Cómo me gusta, porque en el fondo cuando la música se piensa, ¿no? Cuando no es fruto del azar. Cuando también, aunque yo te digo siempre que me muevo por las emociones y que en ningún momento hago un patrón rítmico o melódico antes de escribir, ¿no? Yo de verdad que es otra forma de hacerlo, ¿eh? Que si quieres hacer cualquier género relacionado con nuestro mundo bandístico, pues si te haces un cuadrado de decir, pues nada, yo quiero hacer una introducción con un tema principal, con una puente, con una reexposición, podemos hacerlo todo en una cuadrícula y marcar uno por uno los acordes que queremos utilizar. Pero yo en este caso suelo hacerlo más de forma emocional, ¿no? Yo voy viendo un poco hacia dónde puedo ir, pero sí que cuido mucho y que intento que esté presente lo que realmente, si te estoy poniendo música, en este caso, si hablamos de un templo del oráculo o alguna cosa en la que por el estilo, por la decoración, es un tipo de música más oriental, me voy a guiar más por el tipo de composición real de esa época. O sea, me voy un poco a indagar históricamente en cómo era la composición, qué instrumentos se utilizaban. Y si tengo que hacer música, por decirte, ¿no? Pues en este caso, utilizar la tabla para que suene a esa parte más de la India, ¿no? Pues sí, así es. Esa es la intención, Iván, y me alegra que lo digas. Y más, ese último tema, que es una adaptación del tema del oráculo, que es sí, un poco, ¿no? El que cierra con la voz de Nikki García, que es la que canta. Eso sí que es una canción real, eso está grabado por ella.
Qué bueno.
Es Nikki García, que es la que nos hace el doblaje en inglés. Nikki García es una actriz, de hecho, es una de las voces de los grandes videojuegos. No sé si su última participación ha sido en Metroid o en cuál ha sido el que ha metido ella también la voz. Nikki García es una actriz de doblaje impresionante y es cantante. Es aparte de ser una persona estupendísima, porque todas las entrevistas que he podido escuchar y todo lo que he visto de ella, Fernando y Hugo, que la conocieron personalmente cuando grabó en Madrid, me lo dicen, ¿no? Que es una tía tremenda y que canta y que es un artista de pies a cabeza. Y entonces ese tema, el Time is a Canvas, que es una de las partes en las que el tiempo es un lienzo, ¿no?
Claro.
Lo reza así en nuestra, o sea, la parte narrativa de la historia. Pues ese cierre lo hacemos con esa voz de ella y creo que es una gozada. Esos son los créditos. En el momento de créditos, de verdad, le pido a la gente que no
pierdes nada por estar ahí escuchando un ratito y escuchar cómo impacta la voz de Nicky con esa otra parte en la que tú hablabas de que la música tiene un sentido también de acompañar con un sentido concreto, ¿no?
Bueno, ya llevamos una hora y 11 minutos aproximadamente, o sea que más o menos el tiempo
rápido
estándar.
Se me ha pasado muy rápido, ¿eh? Se me ha pasado muy pronto, Iván.
Es el tiempo estándar de una entrevista de este programa y a mí solo me queda preguntarte pues sobre el futuro. ¿Tú volverías a trabajar en videojuegos? Yo creo que, visto el resultado, si Aeternum Game Studios vuelven a hacer otro juego, bien sea a continuación, bien sea cualquier otro proyecto, te deberían volver a llamar. ¿Tú estarías encantado de volver a trabajar en videojuegos?
Bueno, yo, mira, te voy a ser sincero, o sea, fíjate si somos diferentes a Aeternum Game Studios. A mí no me han llamado para hacer un videojuego, o sea, que yo, desde que me llamaron, no he dejado de trabajar con Aeternum Game Studios. O sea, yo sigo yendo cada mañana de 7 a 3, mi contrato con ellos sigue vigente de forma indefinida, porque ellos creen en mí y creen en yo creo también en el equipo, y creo que hemos hecho una buena simbiosis.
O sea, que ya eres el compositor in the house, ya directamente. Como
sí, sí, yo, otro, de hecho, o sea, creo que, sí, como diríamos los DJ dirían residente, ¿no? El DJ residente. Pues sí, yo trabajo para Aeternum Game Studios y pues, hoy en día mi faceta profesional, y estoy en un momento muy dulce de mi carrera, es la dirección de la banda de música de Talavera de la Reina y mi aportación musical a Aeternum Game Studios. A la misma vez que, ya sabes, pues también formo parte de la otra parte de diseño de sonidos, diseño sonoro y de todo lo que conlleva a lo que el jugador puede escuchar, ¿no? Entonces estamos trabajando, ya te digo, en mejoras siempre. O sea, a la diferencia de grandes proyectos de triple A o de gente que trabaja por proyecto concreto, Aeternum Game sigue trabajando con el mismo equipo con el que ha editado el juego y seguimos 100% la plantilla mejorando cada día para que el juego sea 100% y acabe de llegar a las plataformas que están a punto de salir.
Claro.
Y en formato
físico, que es una promesa que ha hecho él y que muchos esperamos. Yo, de hecho, voy a inaugurar con Curtis Schweitzer, voy a inaugurar una tradición un poco friki de aquí en adelante, todas las entrevistas que vayan saliendo por Pixel Sonoro, y es pedirte un autógrafo electrónico que me lo envíes por Discord. Esto se lo pedí a él y lo tengo archivado en mi juego, porque yo voy a comprar a Eterna Noctis en algún momento. Me gustaría que fuese físico y para Nintendo Switch, porque me parece un juego un poco para Nintendo Switch.
Sí, verás que sí. Saldrá en breve.
Claro, y para tenerlo archivado también en mi cajetín. Y nada, poco más que decirte. Desde luego, con todo esto que nos has contado, ya te puedes configurar como el director de banda más guay de España, quitando la mía, la de Benavente, que evidentemente es mi director, no le voy a decir nada.
Claro. Digo, pero... pues, oye, podríamos... Yo creo, mira, fíjate, yo como somos... estamos más cerca que Curtis, estás más cerca de mí, pues podemos llegar a hacer ese toque español que tenemos, es decir... Pues vamos a intentar vernos físicamente alguna vez. Imagínate un intercambio musical entre Benavente y Talavera, y en ese momento la edición física no te la voy a mandar por digital, te la voy a firmar con mi puño y letra dedicada a ti por tu gran trabajo, y tú me vas a firmar a mí la mía. O sea, fíjate hasta qué punto.
Qué guay,
porque
ojalá.
Creo que sí.
Desde luego que sí.
De verdad, Iván, tenemos que animar a todos los directores de banda de música y a todos los que, como tú, sois gente joven, está formando parte de esas agrupaciones y que le dan tanta vida a muchos pueblos y ciudades, el que nos vayamos metiendo también en un repertorio de música, pues, de videojuegos, ¿por qué no? ¿No? Hacer un concierto para videojuegos.
Yo alguna vez lo he propuesto ya aquí. Lo que pasa es que, claro, sí, hay claro. veces que no hay arreglos suficientes o son sí. los típicos. Bueno, es que, en fin, no vas a pedir un arreglo. Pero oye, y mira, la última pregunta ya que te hago, que esto, ahora me acaba de salir ahora. Oye, ¿por qué no haces un arreglo de Aeterna Noctis para la banda de Talavera?
Todo se andará.
y que lo veamos todos, claro.
Sí, porque hay mucho material y hay mucho material que sí que, ya sabes, ¿no? Los que tenemos esa vena de orquestadores a nivel, sobre todo, de formación de banda sinfónica y conocemos bien la estructuración y lo que es la textura en sí de las obras que trabajamos, pues claro que podíamos hacerlo, ¿por qué no? Lo único que es el tiempo, ¿no? Todo depende un poco del tiempo porque tú ya sabes lo que conlleva cualquier tipo de tipo. Pero no te digo que no, porque yo creo que también las bandas de música, al igual que las bandas estamos haciendo conciertos de tributos para la música rock o pop, o hacemos tributos a la música de cine, ¿por qué no también a la música del videojuego? Yo creo que gracias a Aeterna, gracias a Hugo, gracias a Fernando, a todo el equipo de Aeterna Noctis, yo he conocido, pues te puedo decir Final Fantasy o alguno de los grandes, ¿no? Que me han hablado,
claro.
que son los grandes de verdad, los que han puesto ese tipo de compositores que han dado tanto a la música, ¿no? Y que han hecho tanto bien a través de un videojuego. Pues yo creo que eso también las bandas de música tenemos que agradecerlo y al igual que hacemos cualquier tipo de música clásica, de paso doble o de cualquier otra música creada para banda, ¿por qué no adaptar también y ser capaces de llevar un Final Fantasy
pues claro.
a un concierto o un Legend of Zelda? Claro que sí.
Pues claro que sí.
Vamos a hacer y una Eterna. No digo que no, que Benavente, el día que esté hecha, me comprometo a...
Bueno, eso ya sería la leche. Bueno, es que a mí me emociona que hables de todo esto porque al final es un entorno en el que yo he crecido. Me voy a despedir ya con esta alegación, con este discurso que nos ha hecho Juan Ignacio Nacho. Creador de la música de Aeterna Noctis, muchísimas gracias por haber pasado por el micro de Pixel Sonoro.
Pues gracias a ti y de verdad enhorabuena por tu trabajo y un saludo muy muy musical y muy grande para todos los que te siguen y los que están escuchando.
De verdad que lo he dicho mil veces y más que lo diré, que estas experiencias son de verdad lo que compensan pues a la hora de hacer un podcast como este que come tantísimo tiempo, pero fijaos qué pedazo de invitado, bueno, de invitados que han sido dos, Juan Ignacio Teruel y Javier Ruiz haciendo de Beethoven, que sigo con la piel de gallina, que por cierto dije pelos de gallina en la intro, en fin, historia romántica la que hemos tenido aquí. Este episodio además le tengo que dar las gracias especialmente a mi compañero, a mi amigo Julio Costilla del podcast Cube Mode. Recomendadísimo escuchadlo, que a diferencia de mí pues se ha metido en la viciada y se lo ha pasado a Aeterna Noctis además sudando la gota gorda. Y yo que aún no he podido ni siquiera jugar, que es una auténtica vergüenza. Gracias Julio por las preguntas y por hacer de Celestina con Jabucho, que sin ti pues este programa no hubiese sido igual. Y por supuesto, me gustaría mandar algunos saludos a la gente que comenta o da me gusta en iVoox o que comenta también en Twitter. A los compañeros de Pixel Perfect, grandes amigos, Daniel Torres, Manu Martínez, al gran Daniel Samperio y a Manu Mena de A Link to the Podcast.
Kirby Horno habitual ya, Come 64, José Miguel Lacosta, al gran Chema, a Forever Jugón, a David Ríos, a Darko Takashi, a Ilian Wolf, a Tony Tramontana, que el otro día se tiró una pesa en el pie, espero que estés mejor, compañero, a Alexis Alfonso, a Odina Ubán, Eneco Amigo Grande, Eric Pérez, Nintenmax, José Miguel Dacosta, que creo que ya lo he dicho, Bronco también, de nuevo nivel, oídlo por favor ese podcast, Adrián Chamizo y así pues con muchos más, que me lío. Y ya sabéis, nosotros nos vamos corriendo en la noche, pero que estamos en Twitter y Facebook para contactar por redes sociales. iVoox, Spotify y Apple Podcast también, entre otros, para escucharnos. Comentadnos y darle a like en iVoox si os gustó. Y además os anuncio que a partir de ahora pasamos a formar parte del cuerpo de la sección FM de la plataforma Nexel, de la web Nexel, gracias al compañero Kevin Lupión. Un notición, junto a Link to the Podcast. Casi nada. Y ahora, pues ya sabéis, tanto en Aeterna como bajo la luz o también bajo la oscuridad, a cualquier parte, pero siempre id con música. ¡Hasta la siguiente!